anomia. ¿Me la pronunció usted? Yo la más o menos hago referencia a lo que significa, ¿no? Si usa tanto, es un término usted docente y todo lo demás, tanto en las ciencias sociales como en la psicología, y hace referencia a la ausencia de normas o convenciones en una sociedad o persona, o su irrespeto o degradación por un individuo, o las conductas antisociales. Ausencia de leyes, normas o convenciones que uno por ahí le adapta un poco, que tiendan al bien común, al bien general. ¿Sí? Anomia, ¿se puede aplicar en este momento lo que está pasando en el país?
Sí, bueno, primero quiero pedir disculpas por la utilización del término. Seguramente hay muchos colegas que puedan decir mucho más
de esta. Por supuesto,
Yo lo utilicé, tal vez es un intento mío de utilizar esto para graficar una situación, para ponerle algún nombre a una situación que tiene orígenes históricos, viene desde hace años, viene desde nuestra propia historia, pero que indudablemente se ha agudizado en los últimos años, y se ha agudizado especialmente en los últimos, en los últimos dos mandatos, gobiernos entre comillas democráticos, ¿no? El de Macri y el de Frente de Todos. Me surgió este panorama, y en el Cohete a la Luna escriben brillantes colegas nuestros, tuyos, sobre todo Aldo, ¿no? Uh-huh. No me voy a hacer la periodista acá.
No.
Guillermo Biersba, Ricardo Aroski, por mencionar algunos, ¿no? Horacio Robelli. Y siempre dan un panorama, más allá de Verbisky, que escribe, digamos, el comentario general, pero hay muchísima información en ese sitio, la verdad. Y yo tomé los comentarios de estos colegas y lo resumí en esta idea de que estamos transitando una instancia, podríamos decir, similar a una idea del lejano oeste, donde todo vale, tierras a conquistar, donde me viene la imagen, una película de Tom Cruise, creo que es, donde se lanzan colonizadores, entre comillas, estadounidenses en tierras nuevas y clavan, delimitan, se apropian de un sector, y pareciera que estamos transitando una cosa así. Voy a poner un primer ejemplo, porque esto además se esconde. Yo creo que acá hay dos, desde mi punto de vista, resulta útil dividir en dos. Una son los hechos y otra es la construcción de fantasías sobre los hechos, ¿no? Entonces, que forman parte de un mismo fenómeno, ¿no? No se comunica el hecho, se comunica transfigurado. Entonces desaparece y aparece la mitificación, digamos, la mitificación del hecho. Dice Aroskin que cuando se habla de, hablando de las cosas que dijo el nuevo ministro de Economía, más otras yerbas, el miércoles fue, ¿no? Parece que hubiera pasado un siglo. El miércoles pasado, hablando del equilibrio fiscal, por ejemplo, una gran mentira, porque Argentina, el gasto público de Argentina está totalmente reprimido, constreñido, artificialmente pisado, condicionado a una escasísima voluntad recaudatoria. Entonces, lo que en realidad es la cesión de la potestad tributaria del Estado, el Estado no ejerce la potestad tributaria, que es una de sus funciones básicas, de las justificaciones de su existencia. El Estado democrático se basa, no cualquier Estado democrático porque hagan el procedimiento de la elección, el Estado democrático supuestamente tiene pilares. Uno de esos pilares es que el Estado que pueda ejercer su poder, porque es un poder delegado. Pido disculpas a todos los abogados constitucionalistas que me van a estar escuchando, pero entonces es una mentira. Lo que no hay es voluntad de recaudación. Entonces constantemente nos vienen engañando con el tema de que el gasto es demasiado elevado, cuando en realidad es cero, hay cero voluntad de recaudar. Entonces ahí se trastoca nos la venden cambiada, por decirlo de una manera sencilla. Fíjate vos, si esto no es anomia, acá dice Ricardo Aroskin que 72 empresas realizaron 13.000 operaciones inventadas, con la cual se llevaron parte de el superávit comercial. Entonces esto, en sus palabras, constituye un festival de delincuencia económica. O sea, no solamente es un festival de importaciones, como dijo Cristina Kirchner, sino es un festival de delincuencia económica. Son operaciones inventadas, no existen, son operaciones delictivas.
Yo te voy a preguntar algo, ahora sí. Que con eso, que preguntaría una persona por allí que está escuchando, dice, pero ¿y cómo pueden hacer eso? ¿Quién le permite?
Eso es la
anomia,
cuando
hay control,
no, todo es un colador, es decir, lo que estamos es, tal cual dice Biermas, estamos en una democracia meramente procedimental, y yo diría que no solamente esto lo tenemos que hacer extensivo al sistema político. Estamos atravesando una instancia de procedimentalismo total. Todo es un procedimiento. Estudiar es un procedimiento. Investigar es un procedimiento. ¿A qué me refiero? A cumplir supuestamente con determinadas apariencias sin saber qué es lo que está pasando en el fondo, sin saber si estamos aprendiendo, si estamos investigando, para qué estamos aprendiendo, etcétera, etcétera. Es decir, el fondo no existe, es el mundo de la apariencia. Nosotros, los investigadores y los académicos de este país, somos números. Este nuevo ministro acaba de decir que quiere que la Argentina, acá lo voy a citar porque lo tenía, acaba de decir que la Argentina tiene que ser una fábrica de dólares. Y yo pregunto, ¿esto no es mirar el país como la época de la colonia? Como me hizo acordar una película tremenda de Aguirre, La ira de Dios, de Scherzo, con el impresionante Klaus Kinski, una película que yo vi hace muchos años, ya hace 30, 40 años, impresionante. Entonces, ¿cómo la figura representativa de la conducción económica de una sociedad va a transmitir una visión del país como fuente de recursos para exportación? ¿Y los habitantes? ¿Y nuestro trabajo? ¿Y nuestro conocimiento? ¿Y la ciencia? No, basta mirar las palabras para ver que en los ojos de todos está el litio, el oro, el petróleo, el gas. Hay una foto terrible de ayer del embajador Steyer acá en Vaca Muerta.
Con Gutiérrez en Vaca Muerta, sí. Y con dirigente de Chevron.
Entonces, yo lo que quiero... lo que quiero compartir es la primero mensurar, analizar y tratar de entender qué significa esta visión, es decir, qué significa desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, tener una visión de una sociedad reducida a determinados recursos naturales estratégicos, porque son naturales, te hablo que de nuestros recursos les importa tres pitos, digamos, de otros recursos como el INVAP, esto, ¿por qué los recursos naturales? Porque es la fantasía que son convertibles a dólares rápidamente. Entonces, cada uno de nosotros es visto como un posible generador de dólares. Si no generamos dólares, no servimos. Pero esto, además de tener un sesgo inaceptable, pero no inaceptable desde el punto de vista de un partido político, de un ministro, no, inaceptable desde el punto de vista de una sociedad cuya entrada en una etapa neomenemista, porque esto es entrar de nuevo en una etapa, una versión aguda del menemismo, va a contramano con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, lo que se nos presenta como una adaptación a la realidad mundial, en realidad es un disfraz o un fetiche para justificar la adopción de una postura que es la postura de una de las partes que está en pugna, que está disputando la hegemonía mundial en este momento. La felicidad del embajador Steindl, la foto de ambos, del ministro con Steindl, todos muy cancheros en jean, pero además del sesgo ideológico, político, histórico, lo que significa transmitirle a la población esa idea de una manera muy burda, además, porque Massa es muy burdo en su, muy elemental en esto, muy muy descarnado. Además de esto, es mentira, porque las exportaciones y los superávit que se puedan obtener comerciales con estas personas, los roban a los 10 minutos, tal cual ha pasado, lo dice acá el colega Robelli, perdón, Aroskin. Desaparecieron nuestro déficit, nuestro superávit fiscal de 30 mil millones de dólares en los últimos 5 años, se lo rifaron. ¿Sabés cómo es el mecanismo? Liquidan lo menos posible de dólares por una ventanilla, en la otra ventanilla se los llevan nuevamente. Entonces, es mentira lo del superávit fiscal. Es una mentira. Significa ceder el gobierno a 8 cerealeras, esa es la realidad, cederle el gobierno a 8 cerealeras. Y por supuesto, una cesión de soberanía implícita, porque uno de los pedidos claros, acá están los 3 pedidos de lo que va a hacer el gobierno ahora, exactamente a requerimiento del sector extractivista. Primero, prorrogar la ley 24.196 de estabilidad minera que se sancionó en el menemismo. Pido disculpas, no obtuve tiempo de buscar los detalles, me parece que está medio suspendida o modificada, no quieren la plena recuperación, por eso digo que entramos en un neomenemismo claro. No tienen ni siquiera que inventar una nueva ley, ya con tomarlas de los 90 ya está. En segundo lugar, hay un proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable, exportador, que es el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino. Entonces, el Congreso, donde están aquellas personas que nosotros votamos a esas personas para que esas personas, diputados y senadores, hagan lo que les dice el Consejo Agroindustrial Argentino. Y por último, que ahí va a tener una cierta disputa, porque en ese paquete está pedida la anulación del proyecto Canal Magdalena, que implicaría un cambio. Hay un trabajo muy extenso que prometo, me llegó ayer y prometo conversar con ustedes, si quieren, el martes que viene, sobre las características y la implicancia de este proyecto, que tiene un defensor solitario y único, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Tayana también, y algunos. Y por supuesto tiene toda la defensa del Manifiesto Argentino y de una cantidad de organizaciones que están dispuestas a avanzar y a pelear para la recuperación de ese espacio. Entonces, a partir de ahí, y voy cerrando si querés, la conclusión es, el mensaje que yo quiero transmitir es este. Dice Bierda que en el año 98...
Acércate un chiquitito más al micrófono.
Dice Bierda que en el año 98, dos exponentes de este pensamiento, que uno es Machinea, al cual conocemos, y otro es Gachunov, al cual conocemos, arengaron, 98 se caía el menemismo, arengaron por una socialdemocracia verdadera. Fue el supuesto intento de la alianza de la Rúa Chacho para hacer el menemismo, que resultaba un tanto burdo e impresentable, hacer una cosa más europeizada y más prolija. Bueno, ya sabemos lo que pasó.
Sí, ya sabemos.
De manera que simplemente lo que quiero compartir con ustedes es la sensación de que cuando esto se produce en el sistema político, cuando se dispara este mensaje del sistema, lo que se está disparando es un mensaje de sálvese quien pueda y que todo vale. Entonces yo me defiendo del que me quiere cobrar, el otro se defiende, ¿no? Cada uno se defiende, y esto estamos a un paso de una situación similar a la que han vivido otros países. Estoy pensando Estados Unidos a finales de la década del 60, que es directamente el sentido, la sensación de disolución de la sociedad. No existe la sociedad, existimos una cantidad de individuos que estamos enfrentados cotidianamente unos bien. Contra vos te enfermas y tenés que pelear para que ejercer tu derecho, es decir, toda una pelea, no existe, sí. Bueno, eso es la anomia.
Tocaste un punto clave, sí, porque es real, es una de las muestras, ¿no?
Yo
que
les
cada
pido
vez que necesitas una atención médica tenés obras sociales que no responden.
Exactamente.
Por ejemplo,
ayer leí un artículo, perdón, me extiendo un segundo, brutal, de que recibo de un instituto de Estados Unidos sobre cómo están demostrando los expertos que está desde hace décadas agudizándose, aumentando la tasa de mortalidad en Estados Unidos. Dice, Estados Unidos es el país que mata a sus habitantes. Bueno, ahí está.
Hay muchas cosas tremendamente preocupantes.
Pido disculpas,
por
el pesimismo, para mí.
Pero hay cosas que no se dicen, por lo menos en los medios que aún de alguna manera siguen acompañando y justificando al gobierno nacional. Estaba leyendo también a Verbisky hablando de algo que yo desconocía, sinceramente, de la creación de un consejo asesor sobre deuda en el Ministerio de Economía. ¿Y quiénes lo integran? Daniel Marx.
Sí, Daniel Marx es un perdón,
sí,
entre comillas, es un posible delincuente. No quiero decirlo, capaz que me entren a perseguir.
Bueno, pero él estuvo, fue uno de los que propició el megacanje y el blindaje.
Daniel Marx, sí. Lo que ofrece es cobrando una. Estos tipos de personajes lo que ofrecen, se dedican a esto. Cobran suculentas comisiones que terminamos pagando todos porque salen de. Por conseguir, en algún contacto que tienen con algún fondo de inversión, una rebajita. Ese es. Y esto se vende como una victoria política.
Y este otro, también impresentable, Gabriel Rubinstein, que está en el mismo equipo.
Sí.
Que no solo ha atacado a Alberto Fernández, a Cristina, con Tui, con demás, estaba pidiendo cerrar aerolíneas, por ejemplo. Le hizo llegar un plan de estabilización a Cristina y le pidió una audiencia y Cristina no se la dio. Ahora, esta gente la nombró Massa, ¿sí?
Lo que pretende
este consejo asesor sobre la deuda es, entre otras cosas, devaluación del 50% del tipo de cambio, dólar oficial a 200 pesos, suba del 100% las tarifas de gas, luz y transporte, ajuste fiscal como forma de reemplazar el impuesto inflacionario por otros o baja de gastos, eliminación de transferencias a las provincias.
Sí. Bueno, por eso
de inversión pública.
quizás por eso accedió Alberto Fernández a esto, porque hubo un reclamo muy fuerte de las provincias por esto. un reclamo. ¿Vos acordate de la época de Cavallo, la obsesión que tenía Cavallo con restringirle fondos a las provincias? Entonces de ahí aparece esta disputa, porque Alberto Fernández tenía como base de su poder, por llamarlo de alguna manera, exhibía una excelente relación con los gobernadores. Ese era de alguna manera su decir, no, mire, yo me llevo, bueno, se la hice, con esto se la hicieron trizas, porque los gobernadores le dijeron, nosotros hay que cambiar esto, pero nosotros no podemos afrontar una reducción de transferencia.
Bueno, les recomiendo que lean la nota de Berbisky del domingo, porque ahí se van a enterar de varias cuestiones.
¿La del domingo?
No, la del domingo, yo la leí ayer.
La del domingo la leí y creo que adolece de una fantasía que es la que
no,
hay
sí,
que desmitir.
Pero no es esa entonces.
Que es la presunta existencia, siempre la fantasía de una supuesta burguesía nacional con la cual se pueda constituir una alianza para llevar adelante un modelo que permita otra fantasía, que es la convivencia supuesta entre los planteos neoliberales y los planteos un poco más atenuados de la socialdemocracia. No existe. En el mundo globalizado no existen las burguesías nacionales, ya no existen las burguesías.